vuelvo a recordar que cada Navidad escribimos a los Reyes con gran ilusión. Pasa un año más y nos asusta pensar si en vez de juguetes nos trajeran carbón.
A mí una muñeca,
yo quiero un camión.
A mí una cocina con horno y fogón.
Un libro de cuentos,
discos y cassettes.
Todos los juguetes que soñamos tener, juguetes. Solo sueño con juguetes. Un mundo en miniatura donde pueda disfrutar. Un lugar feliz solo para mí, donde los mayores no puedan entrar. Un lugar feliz solo para mí, donde los mayores no puedan entrar. Juguetes, me gusta regalar juguetes. Quizá te costará creer que Santa Claus nos enseñó que no hay nada igual, dar es lo ideal. Dando se comparte, dar es lo mejor. Que no hay nada igual, dar es lo ideal. Dando se comparte, dar es lo mejor. Juguetes, solo sueño con juguetes. Juguetes, me gusta regalar juguetes. Juguetes, solo sueño con juguetes. Juguetes, me gusta regalar juguetes.
Bienvenidos a Mangrovia. Desde la UPV Radio os habla Vicky Bonet. En la capital de nuestro país, buenas noches. Para vosotros, buenos días, buenas tardes o quizás también buenas noches. Hoy estoy encantada, feliz como una niña con zapatos nuevos. O feliz como una niña secas, porque en el fondo nunca he dejado de serlo. Por eso mismo el tema de hoy me tiene robado el corazón. Esta noche sacaremos a pasear nuestros mejores recuerdos de infancia. Daremos brillo a nuestra imaginación de entonces y arrancaremos una sonrisa de complicidad en más de uno, porque vamos a hablar de algo que va a traer todo eso a Mangrovia. Hasta nuestro país han viajado nuestros invitados de hoy, Gabriel Songel y Domingo Ronda. Junto a ellos está mi ministra, Beatriz Ortega. Con su valija llena de vinilos, se sienta a la mesa nuestro cónsul de bandas aparte, Nando Carranza. Y en la distancia, aunque siempre muy cerca, Berta Ferrer y Daniel Rueda.
Do you want my love, peaches, or do you want my rage?
Nunca me he aburrido en mi casa. De hecho, nunca me he aburrido en las 6 casas en las que he vivido. Un largo periplo, como veis. Es una virtud que cultivé cuando era niña y me considero afortunada por ello. Ser la pequeña de unos hermanos bastante mayores que yo y la hija de unos padres muy trabajadores me obligaron a buscarme la vida en solitario en mis ratos de ocio. Cuando era pequeña no iba al parque como van los niños ahora, a todas horas. Para nada. Lo mío eran juegos de interior y tenía, como supongo que les habrá pasado a algunos, rincones favoritos de la casa para disfrutar solas con mis juguetes. En uno de ellos tenía una preciosa cocina de metal, con fogones que se encendían con una luz y mucha armariada. El menaje era abundante y después de que los puestos de mercado de frutas, verduras y pescado que me dejaron los Reyes Magos una Navidad pasaran a mejor vida, sus piezas llenaron la nevera. Algo había que cocinar, dijo yo. Tenía nevera, sí, y lavadora, que el niño se me ponía perdido. La cocina, y muy buen hacer en ella, que ni de broma se ha hecho realidad después, me permitieron poner un restaurante de una sola mesa, que nos daba para vivir. En determinadas horas de la semana era madre de 2 hijos, un bebé y una Nancy. El bebé era bebé, con ese nombre, nunca le puso uno tradicional. Se me portaba genial. A él sí que lo llevaba de paseo en un coche de color granate con capota. Y recuerdo que fumaba cigarrillos de chocolate mientras conversaba con las amigas. La Nancy supongo que era el equivalente de la Barbie de muchas de las mangrovianas que me están escuchando en este momento. Quizás con una salvedad. Ellas a lo mejor tuvieron varias. Yo solo una, que mi madre guarda todavía. Lo gracioso del caso es que jamás jugué a eso que algunos llaman papás y mamás, porque en la mía no había papá. Era una empresaria que sacaba adelante en solitario negocios e hijos. No dejo de preguntarme cuántos de nuestros juguetes nos han forjado como personas o de qué modo han perfilado nuestros gustos personales. En mi casa el cine era un entretenimiento sagrado. Quizá por eso mismo otro de mis juguetes favoritos de la niñez fue el Cinexin. Básicamente era un pequeño proyector de plástico con manivela en el que encajabas un rollo de película que duraba solo unos minutos. Para verlas tenías que darle a la manivela. Me encerraba en una habitación oscura y me pasaba el rato viendo una tras otra. Tenía su encanto y un punto mágico. Con todo, en lo más alto de mi top 10 de juguetes estaba, sin lugar a dudas, el hogarín. En realidad era una versión setentera de la casita de muñecas tradicional. Siempre, siempre he deseado tener una de las de verdad, y el hogarín fue lo más cercano a ese sueño. Disfruté muchísimo con aquellas habitaciones. Confesaré incluso que les diseñé una instalación eléctrica para iluminarlas con cables, bombillitas y pilas de petaca. ¿Estaría entonces creando inconscientemente mi futuro como profesor en la ETSA? Ojo, es que tuve el hogarín con instalaciones y todo. Menos mal que mi profesora de historia, mi incapacidad para las matemáticas y una inutilidad proverbial para el dibujo no me hicieron arquitecta. Pero doy clases de interiorismo. De algún modo, sigo jugando a las casitas. A pesar de la proliferación de las pantallas en las manos de los niños, no creo que el juguete de siempre, el objeto tridimensional, esté en desventaja ni en crisis. Muchos son los que ponen su empeño en su diseño y renovación, y muchos los afortunados que siguen disfrutándolos. Esta noche hemos traído esos juguetes que nos han hecho felices y cuyo recuerdo nos hace todavía sonreír, porque en Mangrovia jugar sigue siendo uno de nuestros deportes favoritos. Está claro que esta noche todo el gobierno de este país debe someterse a la misma pregunta. Señor cónsul, ¿a qué jugaba usted de pequeño?
Yo jugaba a la ruleta rusa.
¿Cómo?
Muy popular en los países del este. Es broma. Jugaba con los Playmobil, reflejo de mi obsesión por dominar a las masas y a las construcciones, y por eso me hice lo que soy, cónsul.
Cónsul, la verdad es que no sé si esto del juguete ha dado de sí más allá de las canciones infantiles, aunque me da que lo del juego y el jugar ha tenido más predicamento. ¿Usted nos dirá por dónde empezamos esta noche?
Pues sí, empezamos. La primera canción de esta noche es de juguetes. Empezamos con Karina y su muñeca de cera, una de las cantantes más prolíficas de los años 60 y 70 en España. Y a mí es que esto de las muñecas de cera se me ha dado un poco de mal rollo. Nunca he entendido por qué hay museos de muñecos de cera. ¿Y por qué la gente va a hacerse fotos con un muñeco de cera de Obama? ¿En Mangrovide esto? ¿Le hacemos un muñeco de cera, presidenta?
Pues no. Odio los museos de cera.
Así la gente se puede hacer fotos.
No, lo siento mucho, no. Va a ser que no. Prefiero hacerlo a que vengan y me hago un selfie con ellos, pero no. Me niego rotundamente. Aunque, de todas maneras, hay que reconocer que en Historia del Arte se estudian figuras de cera interesantísimas, ¿vale? La historia ha guardado, pero no, eso es de ir a ver el famoso, no, no.
Entonces,
no.
Por su cumpleaños, ¿qué le regalamos? ¿Un palo de hacerle selfies? ¿O?
Por favor, claro.
Ah, vale. Vale, tomamos nota. Os dejo con Karina y su muñeca de cera.
Un día sabré llamar. Mi juguete favorito cuando era una niña era la Nancy, pero quería la Nancy de color, la negrita, que tenía los ojos verdes, yo solo quería esa. Y me encantaba, me apasionaba jugar con recortables. De hecho, yo los hacía, dibujaba y me pasaba las horas. Y sí que me ha quedado una frustración, y es que siempre he deseado tener una casa de muñecas de madera con sus camitas pequeñitas, sus estanterías. Y eso, pues nada, lo mismo algún día me la compro.
Mi querida y londinense Berta, no sabe cómo la envidio por estar en esa ciudad. Más de 3 horas me pasé en Hamleys y no había quien me sacara de allí. Le eché el ojo a un oso de peluche que se podía vestir y luego me arrepentí de no comprármelo. Lo gracioso es que habrá algún mangroviano que pensará que voy de broma, pero no. Es obligado seguir mi ronda de preguntas. ¿A qué jugaba usted de pequeña?
Pues yo tenía mi Barbie, rubia y espléndida, por supuesto. Pero a mí lo que me gustaba eran los Micro Machines del vecino. Pero bueno, yo que era ya mangroviana de espíritu, pues iba de Indiana Jones por la infancia y tenía mi estuche con mis pincelitos de arqueóloga para descubrir minerales y fósiles.
Sí, bueno, yo de todas maneras aquí habría que puntualizar a lo mejor que a usted lo que le gusta ver Indiana Jones y estaba ahí.
Sí, bueno. Pero era una niña.
Estoy segura de que habrá cerrado el hermanamiento de esta semana con la eficiencia habitual. A nuestro país le podemos decir que, aunque nos hemos puesto un tanto marciales, la elección de esta semana tiene unas cualidades muy mangrovianas. Cuéntenos por dónde han ido sus intereses y su labor en esta ocasión.
Pues sí, como usted bien dice, cualidades mangrovianas no le faltan, porque como ya va siendo costumbre, este hermanamiento es, al fin y al cabo, muy decimonónico. Sobre todo porque hemos viajado hasta el cuento de Hans Christian Andersen, de 1838, para conocer al intrépido soldadito de plomo y a la hermosa bailarina que le tiene robado el corazón. Y bueno, me recibió con el traje de gala y a la luz de la lumbre me contó sus múltiples peripecias y desgracias, hasta que el destino decidió unirlo para siempre al amor de su vida. Y es que este soldadito, a pesar de la pierna que le falta, surcó con valentía las alcantarillas en un barco de papel, se enfrentó a una rata de cloaca y volvió a su hogar dentro del estómago de un pez. Valentía, desde luego, no le falta, ni sangre mangroviana. De ahí que hayamos reclutado a un militar inmejorable para encabezar las filas de nuestro país.
La verdad es que no sé por qué los cuentos infantiles en el 19 se ponían tan melancólicos a veces. Por eso me alegra ver que hemos reclutado a nuestro valiente y generoso soldadito de plomo para Mangrovia. Hará las delicias de nuestros niños y quizás de algún coleccionista.
Sin duda.
Gran trabajo, como siempre, ministra.
Un placer.
Buenas noches.
Buenas noches.
El terreno parece un poco inestable. Aún no tengo lectura de si el aire se puede respirar. Parece no haber signos de vida inteligente por ningún sitio.
¡Hola! ¡Ya! ¡Ah! ¡Oh! ¿Te he asustado? No lo pretendía. Perdón, hola, me llamo Buddy y este es el cuarto de Andy. Eso es lo que quería decir. Y también que ha habido una pequeña confusión. Este es mi sitio, ¿lo ves? Esta cama.
Ah, la autoridad local. Ya era hora de que llegaran. Soy Buzz Lightyear, guardián espacial, unidad de protección del universo. Mi nave ha aterrizado aquí por error.
Sí, es un error. Porque, verás, la cama es mi sitio.
Necesito reparar mis turbopropulsores. ¿Aún usáis combustibles fósiles o ya habéis descubierto la fusión de cristales?
Bueno, veamos. Tenemos pilas alcalinas.
¡Cuidado! ¡Alto! ¿Quién anda ahí?
¡No dispares! ¡Calma! ¡Somos amigos!
¿Conoces esas formas de luna?
Sí. Son los juguetes de antes.
Está bien, podéis subir hasta aquí. Soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz.
Oh, no sabes cuánto me alegro de que no seas un dinosaurio.
Bueno, gracias.
¿Y cómo vamos a empezar un programa de juguetes sin hablar de la primera película de Pixar de 1995? Y es que este film dirigido por John Lasseter marcó un antes y un después en la cabecita de muchos niños, porque sé de más de uno, ministra incluida, que cada vez que salía de su habitación dejaba juguetes por en medio, para horror de sus madres, y giraba rápido la cabeza a ver si sus muñecas se habían movido. Qué bonito el darle vida a tus juguetes y pensar que son algo más que materiales. Y es que, para sus dueños, sus juguetes eran mucho más que eso. Pero no solo eso, es que cada juguete tenía su identidad, su personalidad y hasta sus sentimientos. Una película innovadora en el método y representación, pero también con la dificultad de gustar no solo al público infantil, sino a las familias, respetando las bases de las políticas de Disney. El éxito no se hizo esperar. Con muchísimo menos personal que películas de dibujos como El Rey León y menos millones invertidos, recaudó una barbaridad, lanzando a la incipiente empresa Pixar a la fama. Alabada en muchísimos aspectos, entre ellos la elección de personajes y sus voces, y catalogada por especialistas como una de las mejores películas de animación de todos los tiempos. Vamos, que si no la habéis visto, no os la podéis perder.
Nando, después de la magnífica película de Toy Story 1, aunque reconozco que una de mis favoritas es la 3, ¿qué canción nos vas a poner ahora?
Pues vamos con uno de los juguetes más populares, la Barbie. La Barbie nació en los años 50 al darse cuenta Ruth Handler de que su hija prefería jugar con muñecas con características adultas en vez de las infantiles. Poco a poco fue conquistando el mundo haciendo creer a las niñas de todas las razas que si no eras rubia, delgada y blanca no tendrías jamás un novio tan gay, digo perdón, tan guay como Ken. Esta popular muñeca inspiró una de las canciones que jamás pueden faltar en una verbena de pueblo, Barbie Girl. El grupo danés Aqua lo llevó al Olimpo de las ventas en Europa y América allá por 1997. Y hoy en día sigue haciéndonos bailar todos los veranos, casi así como la mayonesa. Os dejo con Barbie Girl, de Aqua.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Todos los que tuve me gustaban, pero el favorito de verdad, papel blanco y lápiz, porque dibujando creaba mi propio universo.
Esta noche os hemos traído uno de esos secretos que encierra la Universidad Politécnica de Valencia y que, pese a no estar escondido, poca gente conoce. Me refiero al Museo del Juguete que se encuentra en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería del Diseño. Para hablarnos de él y de otros temas relacionados con el juguete, ha viajado hasta Mangrovia Gabriel Songel González. Él es catedrático de diseño en la UPV, realizó un máster en el Instituto Europeo de Design de Milán y es fundador del Grupo de Investigación y Gestión del Diseño y socio fundador de InnoArea Design Consulting. Ha comisariado, además, diversas exposiciones como Diseño, Visión, Innovación y Valencia Diseño, Innovación. Gabriel, buenas noches. Gracias por venir a Mangrovia.
Gracias por la invitación.
¿Cómo surge la idea de un museo del juguete en la Universidad Politécnica de Valencia?
Bueno, esta idea es antigua, no me considero fundador. Quizá con el tiempo hemos enriquecido la colección. Esta iniciativa lleva ya más de 20 años y surgió en el momento de expansión de la universidad. Se encontraron con que la asociación de coleccionistas tenían excedentes de sus colecciones, ¿no? Y la universidad, muy generosa en aquel momento, les ofreció el espacio, ¿eh? Y así fue como surgió. Luego es verdad que con el tiempo la universidad casi duplicó el fondo que el museo tiene y nos encontramos con que el museo es la segunda colección más importante de España en cantidad y variedad. Habitualmente los museos que tenemos en España son muy centrados en un tema o en una marca concreta o de un área geográfica muy concreta y sin embargo aquí tenemos de todo, de todas las épocas, de todos los materiales. Por lo tanto, es una colección significativa.
¿De qué colecciones se han nutrido?
Bueno, son fundamentalmente de privadas, coleccionistas privados. Quizá aquí el personaje que sí que me gustaría mencionar fue Eustaquio Castellano, que él tiene su museo en Albarracín, también conocido, y ha sido el que ha estado dirigiendo el museo durante mucho tiempo. Ha sido el alma del museo, que por su convicción y dedicación se fichó, están todas las piezas catalogadas y demás. Luego me incorporé yo con mi colección particular y es un poco lo que hemos estado enriqueciendo y, bueno, intentando mantenerlo a flote.
¿Qué piezas reúne vuestro museo? ¿Cuál destacarías de la colección? Pero estabas comentando que hay de muchos tipos,
sí,
¿no?
Sí, bueno, de hecho cuando hacemos las visitas guiadas hablamos siempre de que un museo se puede caracterizar por la variedad que guardan en el mismo o de la especificidad o de las piezas únicas que puedan encontrarse, ¿no? Tenemos varias de ellas, ¿no? Yo creo que las más significativas son los vehículos de Sauquillo hechos en Denia, que ni siquiera en el Museo de Denia tienen, porque llegaron aquí a través de los propietarios en Valencia. La Casa de Muñecas, que reproduce una casa del ensanche de Valencia. La noria metálica, que es una pieza única también, prácticamente una escultura, pero que reproduce la noria del Prater de Viena. Entonces hay piezas muy, muy significativas. Por ejemplo, la evolución de la muñeca, que está desde las de celulosa, pasta de papel, hasta los últimos plásticos, pues se puede ver todo esto, ¿no? Hay piezas muy significativas en cualquier ámbito, sea del juguete de madera, de los correpasillos más antiguos, el famoso Chicken Nondon Slayanda, pues se ve de dónde sale, ¿no? En el museo se puede encontrar y entender de dónde sale esa expresión.
Yo sé que son tiempos difíciles, pero ¿qué actividades organizáis en el museo? ¿Tenéis visitas?
Visitas se hacen porque de hecho está abierto al público. Hay una parte por los pasillos, la parte de las piezas más importantes están en un aula que simplemente con pedir las llaves en conserjería se abren y se puede ver, está abierto totalmente al público. Quizá cuando hay grupos más específicos o con alumnos, bien de máster o de investigación o de grado, sí que se hace una visita más pormenorizada y se detallan muchas más cosas, ¿no? Quizá lo más interesante fue que se inició una actividad de exposición itinerante, con lo cual esa exposición ha salido, un resumen de la exposición en vitrinas, empaquetadas y tal, para que no sufriese más daños. Estuvo viajando con un programa de la Diputación y habrá ido como unos 20 pueblos de la Comunidad Valenciana, con lo cual al final pues, lo ha visto mucha más gente de la que habitualmente pasa por el centro, ¿no?
Ahora que los niños están acostumbrados a jugar en una pantalla, ¿qué ofrece el juguete tradicional o el juguete como objeto? ¿Qué hace el juguete hoy en día para hacerle la competencia a esa pantalla?
Bueno, realmente no es competencia, es un complemento. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo que es competencia por la atención que el niño pueda atenderle, pero es verdad que al final el niño, afortunadamente, siempre va a necesitar un ejercicio físico. Y ahí está la capacidad del juguete o una capacidad de relación con sus homólogos, sean niños, niñas, sean padres o abuelos y tal. Y esto el juego digital lo hace, pero de una forma tan virtual que lo hace muy, muy fría, ¿no? Entonces el juguete, claro que es un elemento de relación entre las personas. el valor añadido encima del museo es que es una relación intergeneracional. Y de hecho les ponemos siempre el reto de buscar qué similitudes hay de los juguetes antiguos con los actuales. O que digan los niños o los abuelos les expliquen cómo jugaban ellos cuando eran niños, qué pocas cosas tenían y cómo las disfrutaban. Y sin embargo los niños de ahora, cuántas cosas tienen que no disfrutan, ¿no? Entonces ahí se produce un contraste muy interesante, que solamente diría que se puede producir en un entorno como un museo como este.
Y si nos acercamos al tema del diseño, ¿qué requisitos tiene que tener un diseñador de juguetes hoy en día para crear uno que tenga impacto en el mercado? Estuvimos mirando en internet y buscando información y encontramos, por ejemplo, el proyecto Open Toy, que son unos pequeños accesorios para convertir frutas y verduras en vehículos de juguetes. Y curiosamente está supervisado por una diseñadora importantísima, que es Patricia Urquiola, nos llamó mucho la atención. Pero qué empeño tiene que poner el diseñador. No sé si lo tendrá más difícil ahora que tiempo atrás.
El juguete es un producto muy complicado. Es algo más complicado que otros sectores, porque el juguete, como sabéis, pues los Reyes o Papá Noel pasan en un tiempo muy breve en el año. Y la campaña, todas las empresas se la juegan en ese tiempo. Por tanto, juguete que fracasa en una campaña es muy difícil que se mantenga en la campaña siguiente. Por lo tanto, requiere una renovación, eso es bueno para los diseñadores, pero el riesgo es siempre muy grande. Por tanto, intervienen muchas personas en la decisión de un producto. El diseñador es un eslabón solamente. Hay mucho de marketing, de las empresas que dicen qué pueden vender o qué valores diferenciales pueden ofrecer, que eso al final se convierte en briefs, en enunciados de nuevos productos, y los diseñadores pues los visualizan, los construyen y los lanzan. Es muy importante la parte de comunicación, como al final eso, si va a ir a la televisión o no, o cómo va a estar presente en la tienda, y al final, cuál es la invitación a experienciar algo diferente con ese producto. Entonces, al final es una amalgama de campos y de profesionales que intervienen que es muy complejo. No obstante, ¿el diseñador qué oferta? Esto sí, al final es la visualización más amigable posible, que visualmente el juguete sea lo más atractivo para el niño. O sea, que lo quiera hacer su amigo, ¿no? Que lo quiera hacer, que se lo quiera meter en la cartera, dormir con él, etcétera, etcétera. Eso sí que es cometido exclusivamente del diseñador.
Hemos hablado del diseño, pero no de los materiales. No sé si esto es un papel también importante en el juguete hoy en día y si esto ha evolucionado de verdad en estos tiempos.
Ha evolucionado muchísimo. Además, la normativa es cambiante, no te diría cada año, pero ahora mismo se va a hacer pública otra nueva normativa porque esto va cambiando radicalmente. Los materiales están orientados y solamente se pueden utilizar aquellos que están certificados como materiales amigables también, ¿no? Que el niño los puede morder, que no va a llevarse pintura, que no tiene ningún tipo de componente dañino, etcétera, etcétera. Incluso los plásticos están controlados, hay componentes que no pueden aparecer, está muy regulado. Además hay que certificarlos para poderlos vender, por lo menos en la Unión Europea. Mucho más todavía en Estados Unidos y posiblemente parece que el mercado asiático también está siendo muy exigente para controlar a su vez la entrada de productos occidentales en el mercado asiático. O sea, que al final todo el mundo se hace su protección.
Y bueno, otra pregunta que no, pero nos comentábamos el otro día, vamos, cuando estábamos reunidos el gobierno de Mangrovia elaborando la entrevista, si esta historia también de género, ¿no?, que ha sometido muchas veces al juguete, juguetes para niños, juguetes para niñas, es algo que está todavía vigente o ya empieza esa línea separatoria a diluirse poco a poco.
Bueno, diría que afortunadamente hay niños para todo, ¿eh? Hay niños y niñas que siguen pidiendo cosas muy rosas o cosas muy de niños, ¿no? Pero es verdad que por las circunstancias bien familiares, educativas, escolares, de mil razones, hay niños que eso les da igual. Que les da igual. Y lo que quieren es jugar y poder jugar con otros niños. Por lo tanto, a veces pienso que la diferenciación la tenemos más los adultos que los niños.
Sí, yo creo que también. Sí,
los niños se ponen a jugar y da gusto verlos como ellos mismos interpretan y hacen usos con los que no estaba previsto el juguete y se lo llevan a un campo imaginativo que los adultos. Y la verdad es que para nosotros, cuando los observamos y aprendemos de ellos, es fantástico, ¿no? Porque realmente no hay esa diferenciación, salvo que la empresa concreta o para un brief concreto de un segmento te pida pues que tiene que ser color rosa o color muy azul, ¿no?
Mi hijo, que ahora es adolescente, se enfadará si sabe que lo he comentado, pero cuando era pequeño me pidió un carrito para pasear muñecas y tuvo su carrito para pasear muñecas. O sea, que la verdad es que no, muchos de ellos no establecen esa diferencia. Y ya casi para terminar la entrevista, Gabriel, ¿qué es InnoArea? ¿Qué tiene que ver con el juguete?
Bueno, no solamente con el juguete, sino con la UPV. InnoArea es una de las spin-offs de la UPV. Esta empresa surgió en cuanto cambió el marco legal para la creación de spin-offs surgidas de la universidad. Nosotros veníamos haciendo colaboraciones con empresas tanto multinacionales como nacionales para desarrollar juguetes. Vimos que la creación de una pequeña empresa, una pequeña consultoría, iba a ser mucho más ágil. Y especialmente lo que la UPV traslada a InnoArea fue todo el portal de tendencias para entender el sector juguetero que hicimos inicialmente en la UPV y finalmente la herramienta se está explotando a través de esta empresa. Pero es básicamente una consultora en el diseño de nuevos productos.
Y no quisiera despedirte sin hacerte dos últimas preguntas. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? ¿Y cuál, habíamos pensado preguntarte, regalarías? No sé si regalarías o te comprarías ahora.
Yo me compro juguetes, ¿eh?
Además, no, hombre, bueno, yo también.
Además, muchos.
Sigo adorando las muñecas.
Seguimos invirtiendo mucho en juguetes. Por ejemplo, la colección de Playmobil me la he ampliado recientemente porque ha ido moviéndose en otras exposiciones y tal. O con Lego Technic empecé prácticamente en el sector. Estas navidades me compré la caja más grande que había disponible en Amazon, ¿no?
Y, como un campeón.
Exactamente. Y la verdad es que seguí alucinando de lo bien hecho que está, la cantidad de cosas que se puede hacer. ¿Verdad? Con ellos hicimos una línea de producto en su momento y es increíble cuando las cosas están bien hechas lo bien que se puede jugar y el desarrollo que tienen, ¿no?
¿Y de pequeño? De pequeño
se pueden ver en la colección itinerante, pues lo guardaba todavía. Pero yo creo que hay una parte del museo que esa sí que es secreta, secreta. secreta, son los secretos de Mangrovia, ¿no? Donde yo muestro los barcos que me hacía cuando era pequeño. Que es la mejor forma para entender, para que la gente entienda por qué me dedico a lo que me dedico, ¿no? Yo quiero creer que si soy catedrático de diseño es porque de pequeño yo empecé a hacerme mis juguetes. Y desde luego son los que más recuerdo y los que más aprecio.
Bueno, me hace gracia porque la intro también ha ido por ahí, la intro del programa que he hecho. Gabriel, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros esta noche. Muchísimas gracias por venir.
Encantado.
Cónsul, de bandas aparte, después de esta entrevista, por favor, regálanos otra canción.
Pues nada, ahora nos vamos a poner más románticos. Vamos con Chris Isaak, con Wicked Game. Voy a poner una canción que se sale un poco del tono del programa, pero es que es muy, muy bonita. Y como estoy un poco enfadado, pues me ha apetecido salirme un poco del rumbo del programa.
¿Y usted por qué está enfadado?
Ah, luego te lo explico. En la siguiente
canción. Nos ha venido de mal humor, ya estamos.
En la siguiente canción te lo aclaro. Volvamos a la canción. Wicked Game, de Chris Isaak. Juego perverso en este nuestro ilustre idioma. Un tema que enamoró a toda una generación en 1989 y sigue enamorando a día de hoy gracias a Kiss FM y a Mangrovia. Y aunque algunos ya seamos mayorcitos, mucha gente sigue tratando a las personas como un juguete. Lo digo por usted, presidenta. Bueno, os dejo hasta dentro de un rato con la melancolía, el amor imposible y el country de Chris Isaak y su Wicked Game.
But you, strange what desire will make foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you, and I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, game to play to make me feel
feel this way. What a wicked thing to do, to let me dream of you. What a wicked thing to say. You never felt this way. What a wicked thing to do, to make me dream of you. And I wanna fall in love. No, I wanna fall in love with you.
Ha llegado el momento de recordar a nuestros queridos ciudadanos que el programa que están escuchando es Mangrovia, en la UPV Radio. No olvidéis buscar este maravilloso país en Twitter. Recordad también que todo lo que comentamos aquí y algo más podéis encontrarlo en nuestro perfil de Facebook, Mangrovia Emisora de Radio. Si os apetece contactar con nosotros, también podéis escribirnos a la siguiente dirección, mangrovia-rtv@upv.es. También quisiera recordaros que, en el caso de que queráis venir a visitarnos, no tenéis más que escribirnos un correo y advertirnos de ello. Seríais muy bienvenidos.
¡Arriba las manos! ¡Tira la pistola! ¡Tírala!
¡Dejadme salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir! ¡Quiero salir!
¡Cielos!
¡No te muevas!
¡Adelante, dispara! Yo volveré. Yo siempre regreso. Sí, aunque morirse es una gran putada.
¿Y quién dijo que los muñecos tenían que ser buenos? La prueba evidente de que algunos tienen un poquito de mala leche es el personaje que acabamos de escuchar. Se trata de nuestro pequeño pelirrojo Chucky y su casi peor novia Tiffany. ¿Que por qué no he escogido la primera película de este diabólico muñeco? Pues muy fácil. Esta película resulta especial para esta ministra, ya que protagonizaba todas las noches más horribles, apareciendo noche sí y noche también, desde que infringió la orden de su madre de no verla. Pues sí, queridos mangrovianos, desde pequeña ya era un poco incomunicable y decidí con ayuda de mi padre alquilar en un videoclub la película. Solo digo que mi madre sigue riéndose cuando recuerda su vuelta a casa y ve a los dos valientes enterrados bajo cojines mirando por una rendijilla al malvado Chucky. Vamos, que con el recuerdo de esta película de Ronnie Yu de 1998 Siendo la cuarta de la saga y la de mayor recaudación, me reconcilio con mi pasado.
Mi juguete favorito, los clics, porque me regalaban de uno en uno y me hubiera encantado una caja de esas gigantes con muchísimos.
El otro día Miguel Ángel me comentó algo que no había caído. Más de un invitado de Mangrovia, por circunstancias de lo más diversas, decidieron cambiar de rumbo en su vida y dedicarse a otra cosa. Eso dice mucho de este país y de los mangrovianos. Esta noche ha viajado para estar con nosotros en el estudio Domingo Ronda. Él es historiador del arte y durante unos años se dedicó a trabajar en la gestión cultural. Su mujer Cristina es topógrafa. Una circunstancia muy especial les llevó a tomar una decisión que les encaminó hacia el tema de esta noche. Buenas noches, Domingo.
Buenas noches, Vicky.
¿Cómo surge exactamente la idea de Green Kids? ¿Qué es Green Kids?
Bueno, Green Kids surge ante la necesidad que nos crea educar de manera natural a nuestra hija cuando nace. Bueno, estabas cansado de visitar con amigos, casi por obligación, las típicas ludotecas y sitios de bola que al final los peques acaban saliendo asilvestrados de allí, ¿no? Entonces, realmente lo único que buscabas era un sitio donde poder conciliar pues el pequeño rato de ocio, la pequeña tarde que tú tienes libre, pues con el momento del peque, para que él pudiera divertirse, para que te pudieras tomar un café y disfrutar sobre todo de ese artículo que hay en exposición, de ese juguete, de ese libro, pero sobre todo poder tocarlo. Me parece esencial. O sea, no solamente que estén en exposición y que formen parte un poco del mobiliario de la tienda, sino que se puedan tocar.
Hemos visto que en vuestra página, para vosotros es muy importante potenciar el desarrollo del niño, según las edades, pero ¿nos las podemos saltar en ocasiones?
Forma parte del protocolo, seguir casi, el seguir ciertas reglas, pero yo creo que lo ideal es saltárselas, siempre en función de cómo sea un poco el peque y de cómo vuelen ellos. Pero sí que es cierto que los primeros meses, los primeros años, o sea, ahí lo esencial es que aprenda, que cubra una serie de objetivos, pero que se divierta. Pero realmente me estoy dando cuenta ahora que lo interesante sería el saltarse esas reglas.
¿Qué tiene que tener un juguete para que se venda en vuestra tienda?
Para nosotros lo primordial desde un principio y forma parte de nuestra filosofía es el material. Sobre todo empezando por el material. Siempre hablamos de material noble cuando están hechos de madera, nos encanta la madera. Que sean materiales que realizados con material reciclado, plástico, cartones, madera, como te comentaba antes. Por eso hablamos de que sean bonitos por fuera y bonitos por dentro, sobre todo. Para nosotros es vital acabar enseñándoles al pequeño lo que es la sostenibilidad y ser coherentes un poquito, ¿no?, con todo lo que nos rodea y con... es lo esencial, para nosotros es lo esencial, al final.
Hablábamos antes con Gabriel Songel de un tema que a este gobierno le preocupa especialmente hablando de juguetes, que es el tema de juguetes para niños, juguetes para niñas. ¿Sigue habiendo una línea divisoria muy clara o ya la cosa está siendo
la
más...?
La hay, es cierto. Sobre todo cuando estás buscando juguete para que peques a partir de los 4 o 5 años. Está claro, por color, el rosita siempre aparece y las princesitas siempre aparecen también. Nosotros intentamos desvirtuar y banalizar un poquito la figura de la princesita en este caso, ¿no? Pero es cierto que hay marcas que tienen una clara tendencia a trabajar una línea chico y una línea chica. Y la tienes que tener. Nosotros intentamos no hacer la diferencia, pero la tienes que tener porque al final acabas dejándote caer hacia lo que el cliente te pide. Pero bueno, forma parte de esa filosofía de la que te hablaba antes, Green Kids, el que el juego lo pueda tanto utilizar el niño como la niña. Sería lo ideal y es otra manera de saltarse la regla también.
Domingo, estabas hablando de cliente. Ahora, en tu respuesta anterior, ¿quién compra los juguetes, los niños o los papás?
Los papás. O sea, el juguete lo compra el papá hasta que el peque tiene los 9, 10 años. Pero realmente nosotros trabajamos las edades anteriores. Pero el papá, sobre todo el papá primerizo, es el que te lo compraría todo. Y en cuanto empiezas a hablarle de objetivos y de lo maravilloso que podría llegar a ser su peque, y él lo sabe, que puede llegar a ser muy maravilloso, bueno, está claro que el juguete te lo compra el papá.
Ahí los niños no tienen opinión, pobrecillos.
Poquita. Puede que en el color y poco más.
También vendéis libros en vuestra tienda. ¿Un libro es un juguete?
Un libro es un juguete. Si lo entendemos como que el libro hay que tocarlo, hay que manipularlo, hay que subrayarlo, hay que rayarlo. Y el libro es realmente el más interesante para el pequeñín, hasta los 2, 3, 4 años, es el interactivo, el de texturas, el pop-up, el que se abre, el que de repente aparece una construcción. O sea, son libros juguetes. O sea, son libros que los lees, son libros que los ves, que los miras. Esos realmente son los libros completamente redonditos, los que se pueden leer, ver, tocar. Eso sería lo ideal, además.
Yo, además, siempre me gusta cuando voy a una librería ver a los nanos que se sientan directamente debajo de las estanterías, que no se acercan ni a la mesa esa que le ponen con la silla. Ellos directamente se sientan en el suelo.
Sí,
abren
sí.
el libro y a
Así
mirar.
Es. Claro, forma parte también del todo el que el papá estuviera al lado, recomendándole pues que de la misma manera que está leyendo, que está viendo, supiera también proteger ese juguete, ¿no? Ese pequeño juguete, ese libro. Eso sería lo ideal. En ese caso, con nosotros no hay ningún problema.
Hemos leído que no solo vendéis juguetes y tenéis un espacio para niños, sino que también hacéis talleres. ¿Qué nos puedes contar de ellos?
Bueno, talleres desde un principio. Pensamos que formaba parte de lo que era un servicio más que teníamos que ofrecer en Green Kids, pero por todo lo que significa un taller. Y talleres siempre muy participativos, desde un contacuentos, en el que el peque no se limita simplemente a escuchar, sino que acaba, son cuentos abiertos en los que el peque participa y casi siempre finalizan haciendo una manualidad, a otro tipo de talleres como expresión corporal o incluso yoga infantil. Ahora tenemos uno muy chulo de estimulación temprana para bebés. Pero porque cerraba un poquito el círculo de lo que queríamos que fuera la tienda, que fuera Green Kids. No solamente ofrecer un libro, ofrecer un juego, sino que hubiesen talleres con cierto contenido en el que el peque se pudiese expresar de otra manera. No solo jugando, sino que participando, interpretando un cuento o modelando arcilla.
La particular selección de juguetes, libros, etcétera, de vuestra tienda, seguro que os exige una labor de búsqueda importante.
De buceo. Sí, de mucho buceo, sobre todo al principio. Ahora ya porque conoces a las marcas y más o menos sabes qué línea siguen y cuál es la línea que nosotros queremos seguir, ¿no? Pero sobre todo al principio fue duro. Fue duro porque la idea nuestra era diferenciarnos un poquito. Creemos que realmente es lo interesante, diferenciarte, ¿no? Entonces tampoco podías llegar a traer lo que las marcas que traía cualquier tienda, ¿no? Entonces sí, o sea, hay una labor de investigación importante.
No, y de hecho te quería preguntar que qué países eran punteros en el diseño de juguetes que se salen un poco de... Porque, por ejemplo, me consta que juguetes educativos en Alemania los hay magníficos, pero...
Sí. Pues mira, a pesar de que nosotros y aquí en la Comunidad Valenciana teníamos una industria juguetera bastante, bastante potente, al final te acabas yendo a los países nórdicos. O sea, te acabas yendo Suecia, Noruega, Dinamarca, Francia, Alemania. Alemania tiene juguetes educativos espectaculares. Trabajan la madera como la trabajan, pero realmente porque tienen para trabajar la madera. Y porque seguramente ellos pasan en casa muchas más horas que nosotros. Entonces necesitan ese juguete educativo y la verdad es que le sacan partido. Ahí hay verdaderas maravillas.
Domingo, estamos ya casi terminando la entrevista. Me quedan dos últimas preguntas para hacerte. En vuestro establecimiento, ¿cuál es el juguete más vendido? ¿Y hay modas?
Hay modas. porque el boca a oído es el marketing más brutal y efectivo que funciona, y los parques, el boca a oído en los parques, la verdad es que es vital. Y sí, cierto, hay modas, pero yo siempre digo, y es un tópico, pero es cierto, es así. Vendemos el juguete que más nos puede gustar a nosotros. Cuando tú le echas ilusión y mucho cariño a la hora de mostrar un juguete, se acaba vendiendo. Pero al final se vende todo lo que es, tiene mucho color y la madera es muy interesante, pero lo que tiene mucho color se vende bien.
Era obligado, hablando de juegos y de juguetes, hacerte una última pregunta. ¿Tú de pequeño a qué jugabas? ¿Cuál era tu juguete favorito?
Yo me acuerdo que tenía, y esto juraré que nunca lo he dicho, un tirachinas fantástico. que no sé, lo perdí de las maneras más absurdas. No sé si escondido por alguno de mis padres o finalmente, pues porque mira, seguí mirando hacia adelante y lo olvidé en alguna. Pero tenía un tirachinas fantástico.
Y lo tienes guardado en el corazón. Y en la memoria.
Lo creo. De hecho, en la tienda, o sea, si tenemos algún tirachinas, precisamente es por eso.
Muy bien. Pues nada, Domingo, estamos muy contentos de haberte tenido esta noche con nosotros. Muchas gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme al programa.
Dr. Grant, Dr. Pierce, can you hear me?
Loud and clear.
Paul, Greg, Brad. Now this is a tough assignment. And if this mission is successful, you will be the first men to land on Mars. This project has been the most costly yet devised by man. However, the safety of the crew and passengers still takes top priority. Now is that clearly understood? Captain Paul Travers?
Yes, sir.
Space Captain Greg Martin?
Yes, sir.
Space Navigator Brad Newman?
Yes, sir.
Dr. Grant?
Yes, sir.
Dr. Pierce?
Yes, sir.
Okay. Away you go. And good luck.
Thank you, sir. Right, this is it.
Cerramos la sección de cine de este programa con una petición personal de nuestra querida presidenta. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Thunderbirds Are Go, basada en la serie de televisión de nombre homónimo, aunque quizá los españoles la recuerden como Guardianes del Espacio, de entre los años 1964 a 1966. Dirigida por Gerry Anderson, quedaba inspirada por unos sucesos que ocurrieron en el momento de creación, cuando unos mineros quedaron encerrados por desprendimientos de la mina, siendo prácticamente imposible el poder rescatarlos y la llegada de camiones por las peligrosas carreteras para que pudiesen ayudar, motivo que se repite constantemente en la serie de la lucha contra el tiempo, por lo que precisan de aviones. Para aquellos que desconozcan esta serie se preguntarán, ¿y qué tiene que ver una mina con juguetes? Pues la respuesta viene de la mano de estos pequeños protagonistas, que ayudaban a salvar el mundo escondidos en una isla del Pacífico. Y es que cuando digo pequeños no lo digo por error, sino porque los personajes de la serie eran marionetas. Convertida en una serie de culto para aquellos más frikis, no dudéis en ver a estos héroes siempre alerta para ayudar.
Con las barriguitas. Porque eran pequeñas, gorditas, tenían pues pinta de bebés, y a todas las niñas cuando somos pequeñas pues nos gusta hacer de mamás, y pues nada, me encantaba vestirlas y peinarlas, y bueno, pues eso básicamente.
Después de los Thunderbirds, del que esta presidenta o de los que esta presidenta era fan incondicional, me tiene que explicar usted, señor cónsul, por qué está tan enfadado con nosotros. O conmigo, o con Mangrovia, o con... no se sabe. Explique.
Mira, el caso es que veo que me habéis saboteado la entrada y la salida del programa. O sea, las canciones de entrada y salida quiero aclarar que no son elegidas por mí, ¿vale? Pero sin ningún mal rollo. Me vengaré. Voy al grano, que mis ansias de venganza me pueden. La última canción se la dejamos a los chicos de Parchís y su corazón de plomo. La he elegido por dos razones. La primera, porque el grupo se llama Parchís, que es un juego. Un poco aburrido, en mi opinión, hasta que matas a alguien y avanzas 20. Y porque la canción se llama Corazón de Plomo, y va de un soldadito de plomo, que coincide con el hermanamiento. Muy fácil, sí, lo sé. Este grupo Parchís fue el preferido de las generaciones de los primeros 80 en España y Latinoamérica. Una especie de Backstreet Boys, pero en miniatura y a la española. Entre su discografía encontramos títulos tan rechupis como Discolandia, Super Discolandia, Nuevo Discolandia, Las aventuras de Parchís y El twist del colegio. Y, por supuesto, Corazón de plomo. Debe pesarte en un corazón de plomo, ¿no, presidenta?
Mucho.
Bueno, me despido y me llevo mi corazón de pasa a otro lado. Os dejo con Parchís y Corazón de plomo.
Paco es un soldado de plomo que siempre me cuenta que no sabe nadar. Y a ver cómo le explico que no es fácil, pues siendo de plomo no puede flotar. Él me dice que hay que enseñarle, no puede aprenderlo como cualquier chaval. Y a ver cómo le explico.
Quisiera ponerme melancólica al final del programa, pero lo cierto es que no sé si he vuelto a disfrutar tanto de mayor como cuando cocinaba pollo y patatas de plástico, pasaba el mocho en un suelo de miniatura o ponía a la Nancy de punto en blanco para salir de fiesta. Aunque el cónsul me acuse de pelota, es posible que ser presidenta de Magrovia se acerca mucho a aquella sensación. Esta noche han viajado hasta nuestro país dos invitados que nos han descubierto nuevos perfiles sobre el tema de hoy. Domingo Ronda y Gabriel Songel. Parte del gobierno ha confesado ante los micrófonos cuáles eran sus juguetes favoritos. Y estoy segura de que a más de un mangroviano le habrá traído recuerdos. ¿Nuestra Sari jugaría con micrófonos de pequeña? Quizás. De lo que sí estamos seguros es de que hace auténticos malabares con este programa gracias a su maestría frente a los mandos. Vicky Bonet, que juega cada semana a ser presidenta de un maravilloso país, espera que con el programa de hoy hayáis recuperado durante unos minutos al niño que lleváis dentro. Sed muy felices. Buenas noches, mangrovianos.
Ah, pues mi juguete preferido, sin duda los Madelman. Los Madelman yo me los coleccionaba, yo los tenía todos. Tenía el esquimal, tenía el alpinista, tenía al espeleólogo. Sí, y además me gastaba una fortuna con los Madelman, porque recuerdo que valía 500 pesetas cada Madelman, que entonces era una fortuna, porque estamos hablando de los años 70. Entonces sí, claro, los Madelman sin duda, yo pasaba horas con los Madelman.
Puppet on a string. Love is just
feeling down on the ground. Then I'm up in the air. Are you leading me on? Tomorrow will you be gone? I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet. Puppet on a string. I wonder if one day that you say that you care. If you say you love me madly, I'd gladly be there like a puppet. Like a puppet on a string.